Primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 6 al 10, nos dice el apóstol, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Uno de los grandes problemas que nos encontramos al enseñar la doctrina que se encuentra recogida en la palabra de Dios es la incapacidad que a veces muestran los oyentes para escuchar. Ahí tenemos un arma poderosa en manos de Satanás que tapa los oídos. Puede ser también la desidia, es decir, no me interesa para nada lo que me van a contar, de manera que en el día del Señor, cuando se abren las Escrituras para hablar a mi conciencia, a mi corazón, no me interesa en absoluto lo que se va a decir, porque hay tantas cosas que tengo que cambiar en mi vida y tampoco dispuesto estoy a hacerlas, que prefiero no escuchar. También está la derivación de la responsabilidad, pensando que lo que se está predicando es para el que tengo al lado. Para mí no, es para este. Y también está literalmente el rechazo de lo que nos es expuesto. No se acepta lo que enseña la palabra de Dios, porque en mi condición particular la palabra de Dios no se aplica. La enseñanza que es expuesta para que vaya directamente al corazón y a la conciencia para formarnos y hacernos madurar, presenta en algunas ocasiones tantos prejuicios, deseos e intereses que la palabra se hace infructuosa, no lleva el fruto que se espera de aquello que se está aprendiendo. Cuando nosotros íbamos al colegio, aprendíamos a sumar, a multiplicar, a dividir y a restar. Y luego eso nos vale para todas las áreas de la vida, de manera que si tú no sabes las cuatro reglas matemáticas, no puedes defenderte en este mundo porque todo está en el contexto de las matemáticas. Necesitamos las matemáticas para todo, igual que la lectura. Nos van a engañar si no sabemos ni matemáticas ni leer. Nos van a engañar seguro. Pues a esto se arriesgan muchos creyentes. A que les engañen seguro porque solamente quieren el deseo de su corazón, no lo que la Escritura marca con bastante rigor. Satanás con sus engaños, por una parte. Nuestro engañoso corazón, por otra. Nuestros intereses, por los que no queremos escuchar la palabra de Dios para nuestra situación particular. Y también la indisposición que mostramos en otras ocasiones se presenta una gran fortaleza para que la palabra de Dios actúe. Todas esas son herramientas que utiliza Satanás para quitarnos las dos cosas que nos puede quitar, porque la salvación no nos la puede quitar, gracias a Dios. Pero hay dos cosas que nos puede quitar: el gozo y la paz. Por eso decía en la introducción anteriormente que es bastante patético ver a un cristiano quejándose, lamentándose, con un espíritu de amargura, porque esa es exactamente la victoria que Satanás ha impuesto sobre él. Lo ha pulverizado. Y así se muestra. En esta carta que estamos estudiando, el apóstol Pedro está hablando con la autoridad que tiene como apóstol, por lo tanto como maestro de la iglesia, por lo tanto como maestro para nosotros, a fin de traer a la conciencia de estos creyentes cuáles son los principios que deben estar firmemente asentados en sus conciencias en tiempos donde la providencia trae aflicción o tribulación. Ya decíamos que la palabra tribulación viene del prefijo en latín tribulum, que significa o que quiere decir la piedra que está triturando el grano. Por lo tanto, la tribulación a la que se refiere la Escritura, en muchos casos, es realmente una presión brutal que se ejerce sobre nosotros, como la piedra del molino ejerce sobre el grano. La persecución que ya había empezado trayendo bastante presión en algunas áreas de la vida a estos creyentes y que seguiría en aumento durante los siguientes meses, hasta el incendio de Roma y todo lo que supuso la primera gran persecución, tenía que ver con las mentiras que sobre los cristianos se estaban vertiendo. Destaca el hecho de que estas persecuciones eran traídas por la providencia. Y destaca el hecho también de que es por la respuesta dada por los creyentes a estas situaciones por lo que las persecuciones se volvieron muy violentas, por la respuesta que los creyentes dieron a estas persecuciones, ya que se mantuvieron firmemente en la fe que Dios marcaba en las Escrituras, en los principios. Algunos perdían el trabajo a causa de su fe, otros perdían sus propiedades, otros tenían que huir y otros perdían la vida. De manera que no estaban así por su mala cabeza, no estaban así por malas decisiones que habían tomado y por lo tanto venían las consecuencias lógicas de sus malas decisiones y de sus pecados. No estaban así porque eran unos insensatos. Entonces, ¿cómo actuar en una situación donde la providencia trae algo que uno no ha provocado? Hoy vamos a ver en nuestro sermón cuatro puntos en este sentido. En primer lugar, vamos a ver una bienaventuranza. En segundo lugar, vamos a ver el fin de la fe, al que hace aquí mención el apóstol Pedro en el versículo 10. En tercer lugar, vamos a ver el objeto de la esperanza. Y en cuarto lugar, vamos a ver el fruto de la fe, la salvación. Así que vamos a ver en primer lugar una bienaventuranza. El Señor dice en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Así que nuestro Señor agrupa todo lo que va a ir en contra del creyente en tres categorías: los vituperios, la persecución y la mentira. Ahora bien, esta bendición, cuando el Señor dice bienaventurados sois cuando, esta bendición se aplica solo a los que son perseguidos por causa de Cristo y no por ninguna otra razón. Solo por causa de Cristo. Las bendiciones para el cristiano se prometen solo a los que obedecen a las condiciones que establecen las Escrituras. Y cada promesa que nos da la Escritura va siempre vinculada a una condición. Siempre es condicional, las promesas siempre son condicionales. Excepto la salvación, que es incondicional, es decir, Dios salva por su pura gracia, después todas las promesas que vienen en las Escrituras son condicionales. Si tú haces esto, tendrás lo otro. Si obedeces a Dios, Dios te bendecirá. Si eres perseguido por causa de Cristo, Dios te bendecirá. La condición en este caso es precisamente esa. Es que la persecución no debe ser nunca algo que se deriva de nuestra condición natural como seres humanos, sino que se deriva por razón de que somos hijos de Dios. Por ejemplo, hoy hay muchos cristianos que viven bajo regímenes comunistas dictatoriales. Tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos algunos países de la antigua Unión Soviética. Allí vemos a la gente que pasa hambre y tiene multitud de carencias, pero esta promesa no es para ellos. No. No es para ellos. Esta promesa de bienaventurados sois cuando por mi causa no es para ellos. Ellos no están sufriendo por la condición de ser cristianos, ¿no? En estos países, seas cristiano, budista, ateo, Hare Krishna o marciano, tienes el mismo problema. Así que no es por causa de que eres cristiano por lo que estás sufriendo ese tipo de carencias. Porque todos están sufriendo ese tipo de carencias, de manera que la bienaventuranza no es para ellos, en absoluto. Esta promesa va dirigida únicamente a los que son perseguidos por causa de ser lo que son en Cristo. Nada más. ¿Qué tipos de persecución hay? Pues hay distintos tipos de persecución. Puede ser violenta, como les ocurrió a los destinatarios de esta carta. Puede significar ser arrestado por causa de que no te quieres someter a las autoridades civiles que te obligan a hacer una cosa y tú no quieres porque eres cristiano. Puede ser encarcelado o puesto en un campo de concentración porque no quieres someterte al régimen político que hay en tu país y entonces por causa de tus convicciones cristianas te encarcelan. Esto le ha sucedido a los creyentes del primer siglo, del segundo, del tercero, y hoy también hay creyentes que son perseguidos exclusivamente por ser creyentes. Puede tomar diversas formas. Alguien que pierde un puesto de trabajo por mantener sus convicciones cristianas. Por ejemplo, has firmado un contrato con tu empresa donde se especifica que no vas a trabajar el domingo. Pero cuando ya lo has firmado y empiezas a trabajar, tu jefe te dice que tienes que trabajar el domingo o te despide. ¿Qué hace el cristiano de nuestra época? Va a trabajar. Es decir, si esto lo trasladamos a los primeros siglos de la era cristiana, con la actitud que tiene el cristiano de nuestros días, no habría habido persecución. Porque el imperio dice, te tienes que poner de rodillas delante del César romano, ¿qué le vamos a hacer? No voy a arriesgar mi vida por no ponerme de rodillas delante del César. Me pongo de rodillas. Ningún problema. ¿Que tienes que trabajar los domingos? El Señor sabe lo que hay en mi corazón. Claro, claro. Porque el Señor sabe lo que hay en tu corazón. A Daniel lo echaron al foso de los leones. ¿Verdad? A los tres amigos de Daniel los echaron a los al horno de fuego. Ellos no dijeron, bueno, lo importante es el corazón. No, es que ser lo que eres como cristiano tiene unas condiciones en tu vida por las que tienes que actuar para defender los distintivos cristianos. Y si no defiendes los distintivos cristianos, tu posición como cristiano queda bastante relegada. Porque ante un asunto que es de conciencia establecido claramente en las Escrituras, cedes rápidamente. Entonces, ¿por qué los cristianos de los primeros siglos tendrían que haber muerto de una manera tan increíblemente horrible? Mientras que los cristianos de nuestros días, para que le digan no a algo, espérate sentado. Porque te va a hacer falta. Es cierto que hay algunos creyentes, muy pocos, que sufren desprecio o que no aceptan un trabajo por causa de Cristo. Los hay también. Les debe ser de aliento recordar que eso también lo hicieron con los profetas que hablaron la palabra de Dios. Les debe alentar que con Cristo mismo lo hicieron de esta manera. No se sometió a la clase social, a la moda social del mundo en el que le tocó vivir. Y el Señor hace una promesa de esperanza para aquellos que se mantienen de forma firme en la posición con los distintivos cristianos que nos deben caracterizar, y a ellos les dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, queridos hermanos, todos estos textos para los cristianos de hoy se van a la basura, porque no quieren los cristianos de hoy interpretarlos correctamente. Entienden que tienen que ceder a todo lo que el mundo les hace, no vayan a perder su trabajo. Claro, los cristianos de los primeros siglos sí podían perderlos, ¿verdad? Podían perder su trabajo, podían perder sus propiedades, tenían que huir y podrían perder sus vidas. Qué buenos eran los cristianos de los primeros siglos. Nosotros, no se lo digáis a nadie, nosotros estamos exentos, no tenemos que hacer nada, porque a nosotros no se aplica. Es increíble el engaño de Satanás hasta dónde lleva a los creyentes de hoy. Es increíble. El asunto es que con su desprecio, cuando un cristiano está en su lugar y sufre el desprecio o la persecución por esta causa, el mundo identifica a los que no le pertenecen. Y esto es algo que siempre nos debe alegrar. Todo lo que me sucede debería verlo desde un punto de vista basado en tres aspectos. El primero, me tengo que dar cuenta de quién soy. Yo no soy un impío. Yo tengo que ser consciente de lo que soy. En segundo lugar, debo tener conciencia de a dónde voy. Esto es lo que debo recordar siempre. Y en tercer lugar, tengo que tener el conocimiento de lo que me espera cuando llegue. Yo no puedo actuar igual si soy el hijo de un barrendero que si soy el hijo del rey. No puedo actuar igual. Yo no puedo actuar igual si soy amigo del rey que si soy amigo del barrendero. No puedo actuar igual. Porque por ser amigo del rey se requieren algunas cosas en las que yo, mi conducta tiene que ser ejemplar. Solo por ser amigo del rey. Y aquí estamos hablando de que somos hijos del rey. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta siendo hijos del rey? Pedro detalla cuál es el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito de las aflicciones? ¿Cuál es el propósito por el que vienen las pruebas a nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de que nuestra fe sea probada? Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el propósito. Y para llegar a este propósito, Dios va a usar todos los recursos a su alcance para llevarnos por el camino recto. Así que vamos a ver en segundo lugar cuál es el fin de la fe. Cuando la Escritura se nos habla de nuestra salvación, dependiendo del contexto, se usan distintos tiempos verbales. Esto es interesante, porque se nos habla de la salvación en pasado. Habéis sido salvados. Se nos habla de la salvación en presente. Sois salvos. Y se nos habla de la salvación en futuro. Seréis salvos. Por ejemplo, en pasado. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pasado. En esperanza fuimos salvos. Dios nos salvó ya desde el pasado. Segunda de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, se hizo en el pasado. Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, pasado de nuevamente. Es decir, hemos sido salvados en el pasado. Ahora, la Escritura también nos habla de que somos salvos en el presente. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, los que se salvan hoy, a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder de Dios. Dinamita, es lo que quiere significar la palabra. Es decir, revoluciona absolutamente todo. Y también habla la Escritura de en futuro. Mateo 2:4, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere. Así que nuestra salvación tiene un elemento futuro, porque aunque ya Dios nos llamó a la salvación, aunque ahora somos salvos, todavía no hemos obtenido todo lo que nuestra salvación conlleva. En nuestra experiencia, no hemos obtenido la consumación de la salvación. Todavía no conocemos lo que es la redención consumada. No lo conocemos. Todavía no estamos con el Señor. Todavía no hemos sido librados de todo vestigio de pecado. Todavía no disfrutamos de nuestros cuerpos glorificados. Todavía no sabemos qué será un universo sin pecado. Un universo en el que no haya corrupción. En el que todas las cosas funcionen perfectamente para honrar a su Creador y a su Señor. No lo conocemos. Está fuera de nuestro alcance. Pedro nos está hablando del fin de la fe. El propósito por el que nos ha sido dada la fe. Y el propósito es la salvación. Ese es el propósito por el que Dios nos ha dado la fe, la salvación. Pedro nos quiere recordar que viene el día en el que seremos transformados a la imagen de aquel que nos amó y entonces podremos disfrutar de nuestra herencia eterna. Fijaos que en todos estos primeros versículos la esperanza está siempre delante de nosotros. Alimentar el gozo, alimentar la esperanza, poner la expectativa en el reino de los cielos, no amar las cosas de la tierra, enfocarnos al cielo para que las dificultades y aflicciones que nos sobrevengan en la tierra sean llevaderas. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, el objeto de la esperanza. El tema de la esperanza del creyente lo encontramos de forma recurrente a lo largo de todas las Escrituras. Está puesto delante de nosotros para que no nos desalentemos en el camino, para que tengamos argumentos frente a la desesperación y a la frustración. Si la esperanza no está delante de nosotros, nos desesperaremos, nos frustraremos, crearemos un espíritu de amargura y seremos insoportables a los que nos rodean. Vamos a ver algunos de estos pasajes que hablan de la esperanza con el fin de que entendamos mucho más lo que Dios nos quiere decir en nuestro texto cuando nos habla del fin de la fe. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5 nos dice allí el apóstol Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, ahora viene, en la esperanza de la gloria de Dios. En la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. En la esperanza. ¿Cómo nos afecta esta esperanza? ¿En qué nos ayuda esta esperanza a nosotros que vivimos en medio de dificultades, de sinsabores, de frustraciones, de problemas? ¿Cómo nos ayuda la esperanza? Como ya hemos estado viendo en sermones anteriores, la esperanza del creyente y el gozo del creyente están estrechamente relacionados, van de la mano el uno del otro, la esperanza y el gozo. De manera que si tú no tienes esperanza, es imposible que tengas gozo. Y si tienes gozo, y si no tienes gozo, es que no tienes esperanza. Son las dos herramientas que la Escritura usa para ponernos en la situación correcta delante de Dios. Por esa razón, no solamente el apóstol Pedro, sino también el apóstol Pablo, nos hablan acerca de este tema, de la esperanza. En Romanos 5:3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos cuando la piedra del molino nos cruje. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero tú te puedes gloriar si tienes esperanza. Si no tienes esperanza, serás una persona amargada. Te seguirás diciendo, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Cómo es posible que yo? ¿Qué he hecho yo mal para que merezca estas cosas? Es decir, necesitas que te atornillen bien el cerebro porque no estás pensando bíblicamente. Estás pensando como los impíos, pero no como un cristiano. Nos gloriamos también en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. ¿Y la prueba? ¿Qué produce la prueba? Esperanza. Esperanza. Es para producir esta clase de esperanza que Dios nos manda pruebas. Porque si no nos mandase pruebas, no nos haría falta la esperanza. Entonces, si no tenemos esperanza, ¿cómo podríamos estar esperando que Cristo llevase a cabo la consumación de su reino si a nosotros no nos hace falta? Cuando Dios nos ve demasiado cómodos en este mundo, tranquilamente viviendo, con nuestros asuntos enredados, cuando nos ve amando demasiado las cosas de este mundo, de manera que ahí dedicamos nuestro tiempo, nuestras pasiones, ahí le dedicamos toda nuestra fuerza, esto lo que produce es que nuestro crecimiento en la fe se detenga por completo, porque estamos en otra onda. No podemos crecer en la fe si estamos amando las cosas del mundo. Es imposible, es incompatible. ¿Cuál sería el método que debería usar el Señor para despegarnos de nuestro amor al mundo? ¿Cuál sería el método que Dios utilizaría? La aflicción. La aflicción. Es ahí cuando nos manda una aflicción para ayudarnos a poner nuestra esperanza en la herencia eterna, para que no amemos el mundo ni las cosas del mundo. Mi esposo, mi esposa, ¿cuánto le amo? Bueno, eso es de broma. Mis hijos, ¿cuánto les amo? Ah, mi país, estoy mi vida por mi país. Vaya pena. Y por el Evangelio no estás dispuesto a nada. Cualquier cosa te hace tambalear o ni siquiera te lo planteas, porque para ti el Evangelio es simplemente que eres evangélico. Ya está, se acabó la historia. Siguiente paso. Si realmente amamos el mundo, es ahí cuando nos manda una aflicción para ayudarnos a poner nuestra esperanza en nuestra herencia eterna, para que miremos lo que Cristo ganó para nosotros y ahí tengamos la esperanza. Por eso el apóstol Pedro ha estado dándonos continuamente esta exhortación. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, porque eso, las pruebas, os apartan del mundo y os hacen poner nuestra vista en Dios. Pero fijaos que el apóstol Pedro, ya lo hemos dicho, pero lo vamos a remarcar, habla que esto va a ocurrir por un poco de tiempo. Las pruebas son por un poco de tiempo. ¿Cinco minutos? A 5 minutos lo podemos soportar, ¿eh? Bueno, si no nos ponen la mano en el fuego, porque 5 minutos no llegamos. Pero ¿cuánto es para la Escritura un poco de tiempo? Un poco de tiempo, querido hermano, es tu vida. Tu vida es un poco de tiempo. Lo comparas con la eternidad y es... ya se ha pasado. Eso es tu vida. A esto se está refiriendo el apóstol Pedro, que las aflicciones las tendrás solo por un poco de tiempo, mientras que estés peregrinando en este mundo. Están las aflicciones limitadas al tiempo de nuestra vida. Son solo por unos pocos años, pero tenemos esperanza. ¿Sabéis cuál es la característica principal de aquellos que van al infierno? Precisamente que no tienen esperanza. No hay nada más que hacer. Aquí, por muy malo que uno esté, siempre tiene esperanza de que mañana estarás mejor. Aunque estés peor, pero por lo menos tienes esa esperanza. Pero en el infierno no. Se acabó tu esperanza. Se acabó tu esperanza. Por eso continuamente la Escritura está llamando a los hombres y a las mujeres a la salvación. Está llamando, llamando para que vengan a Cristo. El aspecto que destaca, y esta es la verdadera enseñanza de la Escritura, es que Dios permite las aflicciones porque producen algo en nosotros. Este es el asunto. Producen algo en nosotros. para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Esto es lo que se espera que produzca en nosotros, no que produzca amargura, resentimiento, enojo, desprecio de Dios, desprecio de su palabra, victimismo, no. Para que en nuestra mente se asiente la esperanza. Al igual que el oro, nuestra fe va a ser probada. De manera que las aflicciones nos llevan a tener nuestra esperanza en la gloria que vamos a disfrutar. Las aflicciones nos llevan a despertar en nosotros la esperanza de nuestra herencia eterna. Esto es lo que nos ayuda a perseverar en medio de la aflicción. El tener nuestros ojos puestos en la esperanza eterna que produce la fe. Esto es lo que produce la fe, la esperanza. El escritor a los Hebreos redunda en este asunto, en Hebreos capítulo 6, versículo 17, y nos dice allí, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de las promesas, a los creyentes, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí se nos habla de que nuestra esperanza es como un ancla firme para nuestras almas. Esa es nuestra esperanza. Esa debe ser nuestra esperanza. Es un ancla firme en el alma. Sin esta esperanza, nuestras almas fácilmente serían arrastradas por nuestra incredulidad. Nosotros decimos que creemos a Dios. Luego vamos a detallar si creemos a Dios o no. Nuestras almas son arrastradas por nuestros desalientos. Nuestras almas son arrastradas por las dudas que infunde Satanás. Nuestras almas son arrastradas por nuestra propia debilidad. Nuestras almas son arrastradas por nuestro pecado. Pero el Señor no lo permite. No lo permite. Porque esta esperanza es como un ancla firme del alma que se asienta, que se asegura por parte del mismo Dios. Es un ancla tan segura que ninguna tentación del diablo podrá mover. Es un ancla tan segura que ni siquiera nuestros pecados la podrán arrancar. Aquel a quien Dios ha llamado a la salvación, es imposible que se pierda. Ahora en el camino, prepárate. Tu salvación no la vas a perder, pero prepárate en el camino. Es a esto a lo que Pedro se está refiriendo al principio de esta carta que estamos estudiando. Allí dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer a una esperanza viva. A una esperanza viva. ¿Cuáles son las esperanzas de la gente que vive en este mundo? Quiero tener un coche nuevo. Caramba, vaya esperanza. Cuando pasen 10 años, tu coche será viejo. Quiero tener una casa grande. ¿Quién la va a limpiar? Ah, es que tengo que tener servicio. Ah, vale, vale. Entonces quieres algo más que una casa. Quiero tener un trabajo mejor. Tienes 64 años. Te queda un año para jubilarte. ¿Qué más te da? Todas las esperanzas de la gente en este mundo son temporales. Resulta que tenemos una esperanza eterna, una esperanza viva. ¿Cuánto tiempo estamos deseando, alimentando y disfrutando de esa esperanza? A esto es a lo que nos está llevando el apóstol Pedro. Como dijo Salomón, todo es vanidad. ¿Qué quiere decir? Es correr tras el viento. ¿Hay algo más insensato que correr tras el viento? ¿Crees que le vas a alcanzar? Eso es la vida, vanidad. Así que tienes que tener tu esperanza asentada en fundamentos eternos. No en lo que este mundo te quiera dirigir. Evidentemente estamos en el mundo y tenemos que luchar por las cosas del mundo lícitas. Pero ahí no puede estar nuestro corazón. Nuestra esperanza tiene que estar en lo que Dios ha prometido. En cuarto lugar, la salvación a la que nos lleva la fe. El Señor mismo nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, no hay más aparte de Cristo. Lo que el Evangelio nos está anunciando es algo realmente asombroso. Cuando estudiamos que el propósito de Cristo es darnos vida eterna, nos quedamos perplejos ante el gran despliegue que Dios lleva a cabo para darnos vida eterna. En las Escrituras se nos habla de las inescrutables riquezas que tenemos en Cristo y que están a nuestra disposición si trabajamos. Es decir, este año podemos recolectar la cosecha, pero hay que arar el campo, hay que poner la semilla, hay que regarlo, hay que recogerla, hay que hacer mucho trabajo. ¿Por qué los cristianos piensan que solamente por decir que son cristianos ya tienen todas las bendiciones? Pero si ocurre igual que con el trabajo que hacemos para que produzca un beneficio. Si nosotros no nos empeñamos en estudiar las Escrituras, en exponernos a la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, ningún provecho vamos a sacar. Dios no es un Dios milagroso que está esperando a ver qué milagros nos hace. Porque eso, imaginaos los que están trabajando en el campo, que esperasen que Dios plantase la semilla, arase los campos, recogiese la semilla y la enviase al granero. Esto es lo que muchos cristianos entienden en cuanto a su fe en los aspectos espirituales y en la puesta en práctica de sus responsabilidades después de haber aprendido la palabra de Dios en lo que tienen que hacer. Pero Dios no actúa de esa manera. Lo tienes que hacer tú. Eres tú que has aprendido de la palabra de Dios quien tienes que asumir tu responsabilidad y hacer aquello que se espera de ti en el cumplimiento de lo que Dios ha puesto bajo tus manos. Pero fijaos, Cristo vino para glorificar a su Padre. Nosotros ese es uno de los aspectos que debemos también hacer. Pero esto supuso que tuviera que morir en la cruz. Vino a glorificar a Dios y esto supuso que tuviera que morir en la cruz. Y lo hizo para pagar con su vida por nuestro rescate. Y ese rescate es la vida eterna para nosotros. Este es el plan de redención. Todo el plan que se llevó a cabo en la eternidad, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo en Belén, los milagros que Él llevó a cabo, su muerte, su resurrección, su ascensión, tuvieron un propósito único: glorificar a Dios, que es lo mismo que honrar a Dios, que es lo mismo que obedecer a Dios. Eso también se espera de nosotros. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo esto que hemos visto? La primera, la fe nos ayudará a defendernos de una de las mayores lacras que el cristiano lleva encima, el desaliento. El desaliento. Ves a los cristianos que parece que acaban de salir de la Segunda Guerra Mundial debajo de un sótano que les han caído 528 bombas. Increíble. No debería ser, pero tristemente los creyentes se desalientan. Bueno, tengo que salir a luchar la batalla. Claro, si eres un soldado y estás en una guerra. No estás en el parque de atracciones con McDonald's y Burger King y helados después de darte tres vueltas en la noria. No, estás en una batalla. ¿Qué se espera en una batalla? Que los soldados hagan lo que tienen que hacer. Pero el cristiano no, piensa que está en el parque de atracciones. Por eso nunca se entera de lo que está pasando. El pecado remanente en nosotros nos lleva al desaliento. Nos proponemos ser más fieles a Dios. Este sermón me ha ayudado un montón. ¡Vaya paliza que me ha pegado el pastor! Ah, el sermón de la pasada semana. ¿El sermón de la semana pasada? ¿De qué iba el sermón de la semana pasada? No me acuerdo. Claro, eso es porque has meditado toda la semana en él. Y entonces te ha alimentado. No hay más que verlo. Es decir, ni te acuerdas, ni rastro. Y luego quieres ser edificado en la fe y en el conocimiento. Buen camino. Nos proponemos ser más fieles a Dios. Tomamos resoluciones y decisiones para que nuestra vida se centre en el Evangelio. Pero es que no tengo tiempo. Vaya, pregúntale a los jóvenes. ¿Quién tiene tiempo de meditar en la palabra de Dios? No tienen tiempo ninguno. Tienen tantas ocupaciones, los pobres, que no tienen tiempo. Le preguntamos a los mayores. Estoy trabajando, no tengo tiempo. Le preguntamos a los niños que van a tener tiempo, los pobres. Si es que no hacen más que hacer deberes para el colegio. ¿A quién le preguntamos que tenga tiempo? Ahora, me gusta el fútbol. Vamos a ver al Madrid contra el Atleti. Vamos, da igual que sea a las 4 de la madrugada. ¡Clac! Allí están todos delante del televisor. Uy, esta serie que me apasiona. Estoy cansado y me iría a la cama. 7 horas después viendo la serie. O sea que tenemos tiempo para lo que nos interesa. Según el deseo de nuestro corazón, al cual alimentamos. Pero para cumplir nuestros deberes, no hay tiempo. Pero luego le decimos al Señor que nos bendiga. Claro. Que saque la varita mágica y lo que nosotros siendo unos insensatos no hemos hecho, pretendemos que Dios con su varita mágica lo haga. Pero así las cosas no funcionan. Vas camino al desastre. Luego pensarás por qué Dios me trata así. Deberías pensar por qué actúas así, porque tienes el resultado de lo que tus hechos están haciendo. Esta es la conclusión inmediata. No oramos como debemos. ¿Orar? Bueno, sí, oro en las comidas, vale. Ya está. No estudiamos la escritura como debemos. Bueno, el domingo cuando vengo a la iglesia. No amamos al Señor como debemos. Y el etcétera es muy largo. Y el diablo y nuestro engañoso corazón se aprovechan de todo eso. Nos engañan por completo y vemos nuestros descuidos, la desidia, la pereza, todo lo cual produce desaliento. Porque es que esperamos algo milagroso. Claro, y Dios nunca ha prometido que va a bendecir al vago. Ya lo estamos viendo en la serie sobre el trabajo. Dios ha prometido que va a bendecir al vago jamás en la vida. Pero no solamente el vago a nivel de los trabajos que tiene que realizar en el mundo físico, sino Dios tampoco va a bendecir al vago espiritual. Es imposible por completo. El desaliento es un arma muy sutil y eficaz en las manos del diablo y él lo sabe. Porque el fruto del desaliento nos lleva a decir, ¿para qué seguir luchando? Pobre de mí. Claro, si eres un inútil, encima dices, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué seguir confiando en el Señor si los meses y los años siguen pasando y Él todavía no ha resuelto el problema que tengo? Claro, porque es el Señor quien lo tiene que resolver. Él no te da su palabra, ni los principios, ni los mandamientos para que actúes en consecuencia y lo arregles. No. Tiene que venir el mago al que todos esperan para que te lo arregle, cuando eres tú quien lo tiene que arreglar. Cuando estamos en esa situación en la que el desaliento nos ataca por todas partes, es cuando realmente tenemos que pararnos un momento y empezar a pensar. Porque debemos ejercer la fe. La fe sí que nos la ha dado Dios, pero es para que la ejerzamos. Debemos creer a Dios y saber que está siendo probada nuestra fe a fin de que podamos traer a nuestra mente la esperanza de la salvación. Es una disciplina que debemos aplicar. Pero claro, si a la desidia se le une la indisciplina, la insensatez y 17 cosas más, ¡qué desastre! Pero eso, si nosotros trabajásemos en una empresa con esa conducta, nos despiden a los 2 minutos siguientes. Vamos, si estás en la mía puedes tener la absoluta seguridad. Pero en el mundo espiritual, que es el que nos nutre para enfrentarnos a las batallas de cada día, esto pasa a otra onda. De manera que cuando venga el desaliento, clama al Señor. Clama al Señor, ponte de rodillas y clama al Señor. Canta alabanzas. ¿Cuántas veces cantáis al Señor? ¿Cuántas veces cantáis? Los jóvenes que casi todos quieren ser artistas, de OT, si es posible. ¿Cuántas veces cantáis al Señor? ¿Cuántas veces cantáis al Señor? ¿Cuántas veces? Esto salió del corazón. Estáis en medio de una prueba, de una dificultad, de una aflicción, te pones a cantar y el corazón te cambia. Pruébalo. Canta al Señor cuando estés en medio de dificultades. Pablo estaba en la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo? Cantaba al Señor. En medio de la aflicción, canta al Señor. Desde luego, ora sin cesar. Para que el Señor te vaya guiando a hacer lo que debes hacer y que está bajo tu responsabilidad. El uso de estos medios de gracia van a alentarte. Van a crear en ti una motivación para seguir sirviendo a Dios e interpretar correctamente tu situación. Esta es la manera en la que David se alentaba. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y David mismo se responde. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Y luego en el Salmo 27 también nos dice. Espera al Señor. Espera al Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Cuando hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, debemos esperar al Señor. El asunto es que cuando no hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, entonces tenemos que esforzarnos en hacer aquello que se espera de nosotros, para que cada cosa esté en su lugar. Y entonces Dios nos bendecirá. Entonces podremos crecer en la fe. Entonces podremos entender la palabra de Dios. Y entonces podremos ser útiles a la generación en la que Dios nos ha puesto. Y así honraremos su nombre. A esto se está dirigiendo el apóstol Pedro, para alentar nuestro corazón. Vamos a terminar en oración.